Saludos, muy buenos días. Llega a esta hora, hasta las 9, el tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE, en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 9 de junio de 2013, en el que una vez más, como cada 7 días, acudimos a esta cita con la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo en estas últimas jornadas, un tiempo de información que hoy los ofrecemos gracias a Azarías Pavía y Rocío Fernández en el control de sonido y Margarita García y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Juan Antonio Menéndez fue ordenado ayer nuevo obispo auxiliar de Oviedo.
Promulgados los decretos de 95 nuevos beatos españoles que sufrieron el martirio en los años de la Guerra Civil.
El Papa Francisco denuncia la corrupción en la Iglesia y el despilfarro e injusto reparto de los alimentos en el mundo.
El Vaticano llama a la comunidad internacional a la responsabilidad global con los refugiados y a la protección de los derechos humanos también de los desplazados internos.
Los obispos de las comisiones de medios de comunicación de Portugal y España analizan el papel de las redes sociales en la vida y la misión de la Iglesia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El próximo 13 de octubre es la fecha elegida para la gran beatificación de los mártires del siglo XX en España, que tendrá lugar en Tarragona y que es una de las acciones previstas en el actual plan de acción pastoral de la Conferencia Episcopal Española. Precisamente esta misma semana y tras la preceptiva firma por el Papa, se han promulgado los decretos de la Congregación para las Causas de los Santos del martirio de 95 de esos nuevos mártires que murieron por dar testimonio de su fe. Vamos a conocer sus nombres, sus historias, con la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García. Ovejero, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Pues sí, son 95, todos religiosos o religiosas, menos dos laicos. Todos asesinados en la Guerra Civil Española por odio a la fe, casi todos en el 36. Por ejemplo, Abel Ángel Palazuelos, siervo de Dios, y otros 18 de la Orden de San Benito, todos asesinados en España en el 36. También el siervo de Dios, Juan de Jesús, y otros 3 compañeros de la Orden de los Carmelitas Descalzos, así como Pablo Segala, sacerdote diocesano. El martirio se reconoce también del siervo de Dios Crisanto, Aquilino, Cipriano, José y 63 compañeros del Instituto de los Hermanos Maristas, así como 2 laicos asesinados junto a ellos. Y por último, un grupo de la sierva de Dios Aurelia y 3 compañeras, todas ellas hermanas de las siervas de María, de ministra de los enfermos. Y además de estos 95, se ha reconocido las virtudes heroicas de la sierva de Dios Teresa de San José. Seguro que os suena más si os digo Teresa Toda, que es el nombre que adoptó cuando profesó. Es de las hermanas carmelitas, la fundadora de las hermanas carmelitas, Teresa de San José. Ella vivió entre los años 1826 y murió en Barcelona en 1898. Así que de momento es venerable. Todos los demás de la Guerra Civil.
Pues seguimos contigo, Paloma, para recordar algunas palabras del Papa Francisco esta semana. Entre ellas, pues las que denuncian la corrupción, el injusto reparto de los alimentos en el mundo o las que dirigió a los miembros de la Academia Pontificia Eclesiástica.
Sí, la verdad es que ha sido una semana de muchas declaraciones y, por ejemplo, destaca esa, ¿no? Con motivo de la jornada, que no me salía, del medio ambiente, pues esa manera de denunciar cómo se tiran los alimentos, cómo se roban de la mesa del pobre o la corrupción, que tanto daño, dijo, hace a la Iglesia.
Pidamos hoy al Señor la gracia de sentirnos pecadores, pero de verdad pecadores, no pecadores así difusamente, sino pecadores por esto y esto, concretos, con las cosas concretas del pecado. La gracia de no convertirnos en corruptos. Pecadores sí, corruptos no.
Pecadores sí, corrupti no.
Cuando la comida se comparte de modo justo, nadie carece de lo necesario. Los alimentos que se tiran a la basura son alimentos que se roban de la mesa del pobre, del que tiene hambre. La ecología humana y la ecología medioambiental son inseparables.
Son palabras que han dado mucho que hablar esta semana. También lo que les dijo el jueves a los futuros nuncios, a los de la Pontificia Academia Eclesiástica. Os estáis preparando, les decía, para un ministerio de un empeño particular, que es poneros al servicio directo del sucesor de Pedro. Y para eso necesitáis una gran libertad interior. La clave vino cuando explicó qué es eso de libertad interior, que es liberarse de los proyectos personales, dejar a un lado las ambiciones o las miras de cada uno que tanto mal, decía el Papa, hacen a la Iglesia. Salid de vosotros mismos para anunciar el Evangelio. Y el que no quiera, les decía, vosotros nuncios, o sois santos, o que se vuelva de párroco. El que no quiera ser santo haciendo esta labor apostólica y diplomática, a casa.
No te vayas, Paloma, porque vamos a recordar también que el Papa recibió el miércoles a los miembros de los organismos caritativos católicos que trabajan en Siria. Les dijo que la ayuda que están prestando a la población cuidando la tutela y la dignidad de la persona por encima de diferencias éticas o religiosas es el modo más directo de contribuir a la pacificación de aquel país, y además pidió a la comunidad internacional favorecer la ayuda humanitaria y una solución negociada al conflicto. Y también esta semana se presentaba un documento vaticano concretamente sobre las migraciones. ¿Con qué novedades, Paloma?
Pues sí, la verdad es que la semana viene marcada ya por lo de Siria desde el domingo, cuando el Papa hizo aquel llamamiento por la siempre viva y sufriente preocupación que le provoca Siria, como decía. Pero sí, después ha habido muchas novedades, y sobre todo este documento que se presentaba en Sala Estampa, lo presentaba el cardenal Bello, que es el encargado de los inmigrantes y los itinerantes. Subrayaba dos cosas. Primero, las palabras del propio Papa Francisco el 24 de mayo. No olvidéis la carne de Cristo, que es la carne de los refugiados. Su carne es la misma carne de Cristo. Y por eso pedía al cardenal Bello que en este documento se subraye sobre todo la parte de las migraciones forzadas, los que no se van de inmigrantes de forma voluntaria, y en especial el tráfico de seres humanos, que se califica de plaga vergonzosa, sobre todo acoger a Cristo en los refugiados y en estas personas. Y además pedía que este documento se subraye en todos los aspectos internacionales que ya vienen de la Convención de los Refugiados de 1951 y que no se están cumpliendo. No solo hay que cumplirlos, que no se hace, sino que hay que ir más allá, porque la Iglesia no solo ayuda a los refugiados, sino que los que vienen dan testimonio vivo del Evangelio a los que ya están.
Ya para terminar, Paloma, ¿qué ha anunciado el Papa esta semana? ¿Que no se coge vacaciones?
Bueno, sí se las coge, pero a su manera. Lo que hace es, en vez de irse, es quedarse. Se queda en el Vaticano, no recibe a nadie, no tiene agenda, ni pública ni privada, y digamos que 15 días a puerta cerrada, haciendo, bueno, pues lo que quiera, claro, leer, rezar, ver a unos, ver a otros, pero esa es su forma. Ya en Buenos Aires, el Papa Francisco no acostumbraba a viajar ni a salir de la ciudad, tampoco en sus vacaciones, pero aquí va a hacer lo mismo. Sí sabemos que, por ejemplo, en julio, aunque no haya audiencias, ni privadas, ni especiales, ni públicas, ni nada, el domingo 14 irá a rezar el Ángelus desde Castel Gandolfo. Y sabemos que en agosto, una vez que vuelva de la JMJ de Río de Janeiro, el 7 de agosto retoma las audiencias generales. O sea que, digamos, esta pausa será más o menos la primera quincena de julio. Lo que no está confirmado es que vaya a ir a Castel Gandolfo más allá de estos pocos días o un fin de semana, digamos, para tomar posesión, saludar y poco más. Eso sí, según ha podido saber la cadena COPE, le ha ofrecido la Villa Pontificia al Papa Benedicto XVI, al Papa Emérito, para que esté allí el tiempo que quiera durante el periodo estival. No hay respuesta todavía confirmada.
Gracias, Paloma. Muy buenos días. Gracias por toda tu información. Las habituales audiencias generales, los discursos a los distintos encuentros y asambleas de los dicasterios vaticanos, pero también la misa de cada día en la residencia de Santa Marta, se han convertido en una continua fuente de magisterio del Papa Francisco durante estos 83 días ya de pontificado. Desde Roma, el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Este Papa no nos da tregua a los informadores. Cada día nos brinda una o más noticias. La mayoría de las veces se trata de cosas que ha dicho, de frases suyas que tienen un fuerte impacto. Estas son frecuentes en lo que ha sido definido como sus homilías domésticas, es decir, las homilías que pronuncian las misas que celebra cada mañana en la capilla de la Casa de Santa Marta. Son una nueva forma de magisterio papal que, como sabemos, se manifiesta a diversos niveles, desde el máximo de las definiciones ex cátedra, que son extremadamente raras, hasta el más inferior, que serían estas improvisaciones o textos no oficiales. siguiendo lo que este Papa dice cada día, se perfila cada vez mejor su personalidad y sus preocupaciones, sus planes o al menos sus deseos para la Iglesia y el mundo. En la audiencia del miércoles pasado ha alzado su voz contra la que ha definido cultura del descarte, una cultura que considera a la persona humana como un bien secundario que explota sin escrúpulos el planeta y que despilfarra los alimentos. Los alimentos desperdiciados son un robo a los pobres, ha dicho. Lo que cada día, en efecto, las sociedades opulentas arrojamos a la basura bastaría para acabar con el hambre en muchas zonas del planeta. Siendo esto ya muy grave, lo que el Papa denuncia lo es aún más. Es el dinero quien se ha apoderado del mundo y quien lo domina. El hombre ha perdido su hegemonía y la vida humana importa cada vez menos. Lo había dicho de otra manera el pasado domingo, calificando la guerra como el suicidio de la humanidad, porque en ella los hombres son sacrificados a los ídolos del poder y del dinero. El Papa habla, y nuestro deber es escucharlo, pero no como uno más que habla, sino como esa voz que alerta a la humanidad contra los errores que la amenazan. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues también en estas nuevas formas y mensajes del Papa Francisco se ha fijado en su comentario la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero.
Las homilías de la misa que cada mañana celebra Papa Francisco en la capilla de Santa Marta centran la atención incluso de quienes se declaran agnósticos. Son siempre reflexiones breves, pero que afrontan de manera muy clara, fácil de comprender, conceptos, temas de rabiosa actualidad. Muchas de las meditaciones el Papa las ha dedicado a la corrupción, ese mal que está invadiendo la política, la economía, la vida social y desgraciadamente amenaza a la Iglesia. La corrupción, dijo el Papa, se anida en el corazón del hombre, pero es diverso del pecado, ya que, explicó, una persona puede ser un gran pecador y no haber caído en la corrupción. Y mientras para el pecado siempre hay perdón, de la corrupción es necesario curarse. Otra mañana señaló la hipocresía como el lenguaje de la corrupción, advirtiendo del daño tan grande que los corruptos hacen a la Iglesia al romper su relación con Dios, con su amor, para terminar siendo, dijo, adoradores de sí mismos. Pero si pone el dedo en la llaga en este, bien pudiéramos definir, cáncer social, una mañana, al advertir que hay que llamar a las cosas con su nombre, se refirió a esa frase tan en boga hoy para justificar acciones o conductas de ser políticamente correcto. Advirtió que no solo no es políticamente correcto, sino que por el contrario es incorrecto, ya que nada tiene que ver con la honradez, la sinceridad y el amor. Y para terminar, quiero recordar su llamamiento, cuando dijo, quien se acerca a la Iglesia debe encontrar puertas abiertas y no controladores de la fe. Y otra maravillosa recomendación, que un pastor no se convierta nunca en lobo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Javi Nieves está en COPE.
Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, la cadena COPE.
Paco González está en COPE.
Buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos a la 31ª jornada.
Y Manolo Lama, y Juan Pablo Colmenarejo, y Joseba Larrañaga, y Ramón García, y Cristina López Slichting. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia, en la actualidad aquí en España. Ayer sábado tuvo lugar la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar de Oviedo, Juan Antonio Menéndez, hasta su nombramiento el pasado 26 de abril, vicario episcopal para asuntos jurídicos y también párroco de San Nicolás de Bari en Avilés. Con la información desde COPE Oviedo, Pilar Fernández.
La diócesis de Oviedo tiene desde ayer obispo auxiliar. Juan Antonio Menéndez, de 56 años, es natural de Grado, en la zona centro de Asturias. Tras ser ordenado sacerdote, se curtió en varias parroquias y después, durante 12 años, fue fue vicario general, en su última etapa, vicario de asuntos jurídicos. Reconoce que el trato cercano y directo con los fieles es lo que más le gusta y ayudarles en todo lo que pueda su objetivo.
De manera que encuentren en mí algo así como un paño de lágrimas, al menos, para aquellas personas que están afligidas, que sienten tanto dolor por el paro laboral, por la ruptura familiar, por la discriminación y por la enfermedad y por tantos otros problemas por los que sufre la gente.
Monseñor Sanz, que fue quien le confirió la orden del episcopado, destaca de él, entre otras muchas cosas, su bondad y da gracias a Dios y al Papa Francisco por este obispo con el que se complementa, el teólogo Monseñor Menéndez, canonista, ambos al servicio de la Iglesia de Asturias.
Pues el obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, justifica la presencia en la escuela de la asignatura de religión sin la cual, recuerda, no se puede interpretar el mundo en el que vivimos. Desde COPE Cáceres informa Lorena Jorna.
El obispo de Plasencia, don Amadeo Rodríguez Magro, considera que la religión ha estado infravalorada en la escuela y que con esta nueva ley, la 11, se resuelve una injusticia y una discriminación. Así lo manifiesta en su última carta pastoral, en la que el prelado anima a seguir matriculando a los hijos en religión y aconseja estar muy atentos a lo que se dice sobre la nueva ley de educación, porque en ella se contemplan aspectos muy importantes que tendrán una influencia decisiva en una educación de calidad para los hijos. Y es que para don Amadeo la asignatura de religión no es el último punto importante de la ley. Matiza, sin embargo, que su objetivo no es defender la ley en su totalidad, pues tendrá cosas mejorables, pero lo que sí se tiene en cuenta es, según sus propias palabras, el derecho de los padres recogido en el artículo 27 de la Constitución Española. Para el obispo de Plasencia, la clase de religión no pretende iniciar a los estudiantes en la vida cristiana. Eso se hace en la catequesis parroquial. En la escuela se enseña religión con un criterio cultural, pero no se puede hacer, explica el obispo de Plasencia, abstracción de la condición de católicos de los alumnos.
Vivimos en un contexto que es culturalmente cristiano, esto es evidente, ¿no? Y por lo tanto, si es culturalmente cristiano, necesitamos que nuestra religión, la religión católica en este caso, que es la que nosotros practicamos, pues esté presente, como es natural, también en la escuela, que es el lugar en el que recibimos la cultura. La religión no está al margen de la cultura, porque como digo también en la carta, la religión se hace cultura.
Don Amadeo concluye diciendo que la clase de religión enriquece la formación humana y es una aportación necesaria para su cultura y que evidentemente, si es materia escolar, lo tiene que ser con todas las consecuencias.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, recordó en el programa La Mañana de COPE que los acuerdos Iglesia-Estado son el marco que regula la clase de religión católica, pero también que hay acuerdos firmados con otras confesiones religiosas.
Por cierto, yo leo en todas partes que se hable de religión católica. Yo desafío a quienes hacen esta afirmación que me busquen el adjetivo católica en la ley, porque es que es religión y la religión, conforme a los acuerdos que tiene establecido el Estado con las confesiones, es por supuesto la católica, mayoritaria entre los españoles, la que eligen, en el caso de la primaria, el 74% de los padres, pero además también hay acuerdos con las comunidades musulmanas, con las comunidades hebreas y con las iglesias evangélicas.
Esta semana se ha celebrado en Seo de Urgell el encuentro de los obispos miembros de las comisiones episcopales de medios de comunicación de España y Portugal, que ha analizado el papel de las redes sociales en la vida y la misión de la Iglesia. En las conclusiones señalan la necesidad de un esfuerzo para transmitir el Evangelio con el lenguaje de la nueva cultura, también de salir al encuentro de quienes habitan en ese continente digital desde la infoética, es decir, desde la verdad, la autenticidad, el respeto a los demás, el bien común y el amor al prójimo. Y terminan invitando a los obispos, a las personas e instituciones de la Iglesia al trabajo en común para hacer más atractiva la presencia de Cristo y el Evangelio en las redes sociales.
Estamos en plena campaña del impuesto sobre la renta de las personas físicas y quienes tienen la obligación de realizar la declaración pueden marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica, también de forma simultánea la de otros fines sociales para destinarle el 0,7% de sus impuestos. Queremos conocer hoy con más detalle cómo se vive el día a día en la economía de una diócesis. Concretamente, nos vamos hasta Burgos, con cuyo ecónomo, don Vicente Rebollo, hablamos hoy en Iglesia Noticia. Buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, ¿cuál es el balance, el presupuesto, primero el presupuesto de esta diócesis?
Pues el presupuesto general, con parroquias, arzobispado, colegios, supera los 17 millones de euros.
Sí, sí. ¿Y los principales gastos e ingresos de dónde provienen?
Pues mira, nuestro principal ingreso, pues como en casi todos los sitios, es las aportaciones de fieles, que a través de colectas, a través de donativos, a través de las cuotas, pues van manteniendo el día a día, especialmente de las parroquias. Después tenemos otra parte muy importante en nuestra diócesis, porque es muy rural, de lo que proviene precisamente de la asignación tributaria. Pues como no tenemos muchos núcleos urbanos, pues para nosotros es muy importante lo que procede de la asignación tributaria. Y el resto, pues algo de explotar el patrimonio, aunque en nuestro caso el patrimonio para nosotros es una fuente de gastos, porque es tan inmenso nuestra diócesis de Burgos, pero también nos aporta algún ingreso, sí.
¿Y cuántas personas, directa o indirectamente, dependen de esos presupuestos?
Pues mira, principalmente son los sacerdotes, que es bueno, amplio número. Tenemos 410 sacerdotes que dependen del presupuesto diocesano, no todos en activo, también hay unos cuantos jubilados, porque la media edad es elevada y ellos también completan sus ingresos con la pensión que reciben. Después, pues tenemos otro grupo de asalariados que no suelen ser muchos, principalmente están en colegios, pero bueno, esos también reciben parte de ingresos, pues como son profesores, de la asignación que les corresponde. Y ahí es donde acabamos lo que es personal laboral. Después tenemos un gran número de voluntarios y, como es lógico, donde más abundan es en Caritas Diocesana.
Uno de los apartados, como nos decía, visibles, digamos, es el de conservar el patrimonio. Está también esa otra parte, quizá menos visible, pero también importante, que son los gastos pastorales, ¿no?
Sí, sin duda. Claro, aquí decimos lo del patrimonio porque tenemos muchas iglesias y arreglar una cuesta muchísimo dinero. Los gastos pastorales suponen un importante, pues, empeño diocesano por hacerlo, pero hay también, lo podemos llevar adelante, tanta labor pastoral, gracias a los voluntarios. Me gusta subrayarlo porque principalmente la pastoral se mantiene, sin duda, de la presencia del sacerdote, el apoyo, la dirección, pero superar los ingresos, habría que cuantificarles, de los voluntarios, de todas las personas que colaboran con los sacerdotes, como decía antes, en Caritas y luego en cualquier parroquia, porque aquí hay muchas parroquias y los curas no son suficientes. Los voluntarios nos ayudan en esa tarea enormemente.
Y además de esa labor pastoral, está esa otra cara más visible de la Iglesia, que es la labor caritativa, y que ahora exige más todavía en estos tiempos de crisis, ¿no?
Pues ahí estamos con mucho empeño y, gracias a Dios, la generosidad, pues al menos de los burgaleses, podemos decir que es grande. Y Caritas está atendiendo, consideramos que suficientemente, a los casos que les están presentando. Sin duda es la cara, pues podemos decir, amable, la de triste de esta etapa histórica en la que estamos viviendo, ¿no? Amable porque, gracias a Dios, hay muchos colaboradores, y triste porque, por desgracia, se va viendo que cada día aumenta las personas que llaman a Caritas pidiendo ayuda.
Y a quienes nos escuchen a esta hora, ¿por qué merece la pena marcar esa X en favor de la Iglesia en la declaración de la renta? ¿Qué les diría?
Pues yo les animaría, porque la Iglesia, con esa ayuda tan pequeña suya, llega a todos los sitios, y en especial a los más desfavorecidos. Y también les diría que es un gesto de generosidad, porque gracias a esa pequeña ayuda, gracias a tanta colaboración de voluntarios y al saber hacer de la Iglesia, su pequeño donativo, pues lo multiplicamos, al menos hemos hecho un cálculo, por 6. Cada euro que ellos aportan, la diócesis le hace rendir 6 veces más. Entonces, esa presencia de la Iglesia en la sociedad, cohesionando en esta situación tan delicada en la que vivimos, se mantiene en gran parte gracias a ese gesto de marcar la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.
Y además hay que recordar, para terminar, que también se puede marcarla de otros fines sociales y va a asociaciones como Cáritas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es una suerte que se puedan marcar las dos, y también es una suerte que nuestros proyectos pastorales, que tienen mucho de social, pues también se beneficien de esa otra X que se marca en la declaración de la renta.
Don Vicente Rebollo, ecónomo de la diócesis de Burgos, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta mañana en Iglesia Noticia. Muy buenos días.
Pues muy buenos días y gracias a vosotros.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia nos acercamos ahora hasta Brasil. Faltan 44 días para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro y queremos conocer algunas novedades. Desde allí, desde Río de Janeiro, informa nuestro corresponsal Arturo Lezcano.
Según avanzan las semanas, se van conociendo más detalles de las actividades del Papa Francisco a lo largo y ancho de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Río de Janeiro el mes que viene. En la capital carioca se ha anunciado que el Santo Padre inaugurará y bendecirá el 22 de julio la Capilla de los Apóstoles en el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, donde se encuentra la imagen original de la patrona de Brasil. 4 días más tarde, el pontífice presidirá el Vía Crucis en la playa de Copacabana, al que acudirán miles y miles de jóvenes. Uno de sus directores, Rafael Cabral, dice que escapará de los patrones tradicionales y se referirá a cuestiones de extrema importancia para la juventud, pero manteniendo la esencia de las 14 estaciones que describen el sufrimiento de Cristo y los males que afligen a la sociedad de hoy. Rafael Cabral. Serán 14 escenarios distribuidos a lo largo de 900 metros del paseo de Copacabana. Ese cortejo de la cruz peregrina pasa delante de todos esos palcos donde se suceden las escenas, hasta llegar al escenario donde estará el Papa. También hemos sabido estos días que el Papa confesará a 5 jóvenes peregrinos de diferentes procedencias e idiomas, después del sorteo celebrado en las dependencias de la JMJ. Será también el 26 de julio y significará una integración mayor aún de los jóvenes con el Santo Padre.
Y desde Brasil viajamos hasta Argentina, donde este fin de semana se celebra la colecta de Cáritas para ayudar a los más necesitados. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
Durante todo este fin de semana se está llevando adelante la colecta anual de Cáritas, a la cual están abocados los más de 32.000 voluntarios distribuidos en todo el país, bajo el lema Apuntemos Alto, Pobreza Cero. Para Horacio Cristiani, director de Cáritas en Argentina, la gente tiene muy incorporada esta convocatoria y destaca también la influencia del Papa Francisco en esta oportunidad.
La gente tiene muy incorporado, independientemente del momento socioeconómico del país, tiene muy incorporado la colecta anual de Cáritas. Diría que prácticamente no influye cuanto a lo que hace a la colecta. Creo, como decía anteriormente, hay otros elementos que influyen más, como que el tema del Papa argentino es un elemento importante, no solo porque sea un Papa argentino, sino, o sea, por los gestos y el testimonio de Francisco, que tiene gestos de austeridad, que constantemente el tema de la pobreza es una preocupación para el Papa Francisco y lo expresa en forma permanente.
El objetivo de esta campaña es superar el excelente respaldo que tuvo la colecta anterior para destinarlo, entre otros, en programas de educación, desarrollo y capacitación, aunque también en ayuda inmediata traducido en comedores, emergencias y proyectos para los sectores más postergados. En Argentina, Cáritas es una de las instituciones con mayor credibilidad y transparencia.
Y en Alemania, la Conferencia Episcopal se ha manifestado contra la equiparación fiscal del matrimonio y las uniones homosexuales. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La Conferencia Episcopal Alemana ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo al dictamen del Tribunal Constitucional Alemán, que urge al Parlamento a legislar cuanto antes la equiparación fiscal de las parejas homosexuales a los matrimonios, para que disfruten de los mismos beneficios a la hora de pagar impuestos. En varias sentencias había dictaminado ya en ese sentido, desde 2002, pero el gobierno Merkel se ha ido haciendo el remolón, ha ido dejando pasar tiempo, y en este contexto se produce la llamada de atención del Tribunal de Karlsruhe. La Conferencia Episcopal, en cambio, recuerda que el matrimonio tiene el sentido intrínseco de la paternidad y la responsabilidad y cuidado de los hijos, factores que la sociedad debe premiar y favorecer, al contrario que las parejas homosexuales, dice el texto. Solicita que la Constitución alemana continúe protegiendo el vínculo establecido entre un hombre y una mujer, puesto que el matrimonio tradicional y familia constituyen, dice, el núcleo esencial sobre el que se forma la sociedad alemana. Según los obispos germanos, un trato diferente a las parejas homosexuales registradas y a los matrimonios no constituye una discriminación, sino una forma legal de expresar el valor del matrimonio para la sociedad.
Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la COPE en este domingo 9 de junio. Volveremos dentro de 7 días a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Con el saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina, les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo, después con la Santa Misa.